Bueno, yo quiero para introducir a Claudia. Bueno, un aplauso por favor a todos sus líderes. Esperando a mi hermano, por favor. Cuando veníamos hacia acá, veníamos hablando y conversando sobre toda esta historia, nuestra historia. Yo calificaría más de solo, cuando hablo solo en mi código, y en ese momento apareció Claudia en mi vida. Y tengo que decirles con honestidad que nunca me imaginé que la vida me hubiera preparado un premio tan grande, como una bendición tan grande como haber encontrado a Claudia Santos, que para mí era imposible pensarlo en mi vida. Y todo lo que ella ha representado para mí, como hombre, como persona, como empresario, la satisfacción que tengo de compartir mi vida con ella y de que hagamos este proyecto juntos. Hoy en día, pues obviamente, ella me da un espacio a mí para que tenga un poco más de oportunidad de compartir, pero es una líder y una empresaria de un nivel impresionante. En España, la última vez que estuvimos, que decidimos dejar tiempo para los dos más o menos igual, realmente las filas de la gente era para poder tomarse una foto con Claudia Santos. Entonces, quizás ella ha dado un poco de su tiempo, ha dejado su tiempo para que yo hable, pero cada cosa que ella dice, cada mensaje que transmite, proviene de una sabiduría alta, como empresaria, como persona, como mujer y como mamá. Entonces, quiero que me le den un gran aplauso a su chico de amante fundador, 20 años atrás, Claudia Santos.
Gracias por ese regalo tan increíble. De verdad que nos sorprendieron. Calvardo estaba pendiente de las compras que tenemos que hacer para Luciana porque estamos no le hemos comprado. Bueno, Calvardo le compró ahora en Punta Cana un cochecito Swarovski con un corazón rosado pequeñito y yo le compré unos zapaticos chiquiticos. Eso es todo lo que le hemos comprado a Luciana. Esperando que, pues, que ya es la hora de comprar, ¿no? Y que los Eduardo dijo, yo le quiero comprar a la niña, porque él quería comprarse un convertible de regalo este año, y entonces, pero él estaba eligiendo un convertible que fuera apropiado para Luciana, pensando en que el carrito de Luciana cupiera y que fuera un carro seguro para llevar a Luciana, y bueno, todo el tema de la ilusión de un bebé en esta etapa de la vida, pues obviamente es diferente, ¿verdad? En nuestra etapa, porque tenemos nuestros hijos, pero en esta etapa de nuestra vida, pues esto es algo increíble. Y pues este regalo, carro para Luciana, esto se llama, ¿cómo se llama? El portabebé, marca BMW, la línea bien pinchada, ¿no? O sea, peladita tiene este futuro. Dios me bendiga y Dios nos bendiga. Y felices de sentir que sí, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra vida está tocada por la mano de Dios, porque así nos sentimos. Sabemos que las cosas bonitas que nos están pasando es porque nos sentimos poderosos, pero sabemos que ese poder es el poder de Dios en nuestra vida, es el poder de levantarnos cada día con esa fe, de tener una misión en nuestra vida, de saber por qué hacemos cada cosa y qué es lo más importante, qué es lo que realmente es importante en la vida. Entonces, pues una bendición. Sus líderes, amigos de nosotros, compañeros de viaje, compañeros de camino, con quien hemos compartido tantos momentos, gente de nuestra familia. Anoche Wilson estaba haciendo un entrenamiento de 5 horas para nuestros grupos en Bogotá y sus grupos. Viajó, anoche me dijo, no, tú tienes que, porque yo no pensaba viajar. Yo dije, no, es mejor, ya he viajado demasiado, o sea, ya esta niña tiene que estar en casa, tranquila. Y Wilson me dijo anoche, no, tú tienes que ir a Ibagué, o sea, a ti te toca ir a Ibagué. Yo le dije, bueno, está bien. Me hice rogar mucho. Y pues hoy regresamos, pero anoche Wilson se quedó en nuestra casa, vimos una película hasta la 1:30 de la mañana, o sea, es en nuestro cuarto. Es como la familia, ¿me entiendes? Es nuestra familia. Hernán y Mónica, Juan Carlos y Laurita, que son tan cercano a nuestra vida, que nos alegramos y nos entristecemos con las cosas que son buenas en su vida y con las cosas que no son tan buenas en su vida, que es la familia. Y eso solamente lo da un negocio como estos, porque en lo que yo hacía antes, en lo que yo veo que la gente hace, las relaciones nunca llegan a ser tan profundas. Son relaciones diferentes que son importantes, pero nuestras relaciones en el negocio son de familia. De hecho, la familia es uno de los valores más importantes para esta compañía. Hay 4 valores, fundamentos, importantísimos: familia, familia, esperanza, libertad y recompensa. Apréndanse las 4 palabras importantísimas en esta industria, en nuestro negocio, para Amway. Son los fundamentos de Amway: familia, esperanza, libertad y recompensa. 4 palabras para mí muy importantes. Mi familia, la esperanza que este negocio me dio, que fue muy grande. Antes de que este negocio me diera 1,000 pesos en mi bolsillo, me dio esperanza de un mundo mejor. Libertad, la libertad de realmente un día vivir la vida que yo realmente quería vivir. Y recompensa, todo lo que hacemos al final esperamos una recompensa. A veces la recompensa no es lo suficientemente, digamos, coherente con el esfuerzo que ponemos. Cuando tenemos una recompensa que sentimos que es totalmente coherente, incluso muchas veces supera nuestra expectativa, nos sentimos diferentes en la vida. Pero cuando nos quedan como debiendo, como que decimos, o sea, me hago mucho y como que esto no es lo que yo valgo ni lo que me merezco, esa recompensa no es suficiente, esa no es una buena forma de, digamos, de vivir toda la vida con ese sentimiento. Ahora les vamos a compartir un poco de nuestro negocio, de cómo comenzamos, de cuáles son las experiencias, y lo voy a hacer muy rápido porque tenemos que dividirnos el tiempo y tenemos 53 minutos y ustedes tienen su familia en su casa y quieren ya irse, ¿verdad? Ay, ¿cómo que no? Claro que sí. Ya es hora de que terminemos el seminario, así que 53 minutos para contarles un poco. Gracias por su paciencia. ¿Están bien? ¿Se quieren parar un poquito y estirarse? Háganle, háganle, párense, párense y estírense, porque es que cuando una parte del cuerpo se cansa, ya la de arriba no piensa. Háganle un masajito ahí al que está al lado. Rápido y no abuse. En la espalda, suficiente con que le haga el masajito en la espalda. Ahora devuélvale el favor o desquítese, alguna de las dos. Salude a la persona que está atrás suyo y dígale mucho gusto, no lo conocía. No lo conocía, dile mucho gusto, encantada de conocerlo. Un nuevo amigo ahora que te divagué. Estatua. Bueno, muchachos, les quiero contar un poco de mi historia, ahora que ya se sienten mejor, ya así sentaditos, tranquilos, relajados. Yo nací en una familia muy bonita porque mi mamá se casó con mi papá, no se casó, se enamoraron y empezaron a jugar al papá y a la mamá a los 15 y 17 años. Eso obviamente hizo que los papás de ellos, o sea, mis abuelos, les tocó hacerles responsables de esa nueva familia que ellos estaban comenzando, porque pues con tu hija de 15 y el hijo de 17, pues ni modo, apoyarlos, ¿no? Ellos muy enamoraditos. Así que me crié en la casa de mis abuelos paternos. Ella era una señora que era maestra de aquella época, era una profesora, hija del alcalde de San Gil. Una señora muy educada, muy bien puesta, casada con un señor que era empresario, era carpintero, tenía negocio de carpintería. Esa parejita, o sea, mis abuelos, unos años después de casados, se ganó mi abuelo la lotería. Imagínate, ¿conoces a alguien que se ganó el premio mayor de la lotería? De Santander, mi abuelo. Pero ¿sabes qué? Increíble, 25 años después se la volvió a ganar. Eso salió como lo inédito en un reportaje de Vanguardia Liberal, que es el periódico de Bucaramanga. Me crié en esa casa, una casa preciosa, gigante, con árboles, 3 palos de mango, caña de azúcar, café, con abundancia. Pero pues éramos los pelados y mi papá era, o sea, como que todos estudiaron dos carreras con laude. Mi papá era como el que metió las, ya saben, ¿no? Les cuento esto porque mi papá aprendió que para ser rico había un camino. Era comprando, con la mala suerte que nunca se la ganó. Eso obviamente en mi vida tuvo un impacto, porque yo tuve que vivir la abundancia, pero en nuestra realidad también. Mamita, quiero una muñeca. Sí, mamita, algún día. Mami, quiero unos patines. Sí, mamita, algún día. Yo ya sabía que los regalos venían por otro lado. Porque, pues es que ellos, ¿no? Lo necesario. Eso, en mi mente, pues tuvo un efecto. Cuando tenía 13 años, mis abuelos le regalaron a mi papá un lote para que hiciera su propia casa. Íbamos bajando por una callecita y mi papá me dice, mijita, Callita, esta Navidad no les puedo comprar ropa porque todo lo vamos a usar para construir la casa que estamos construyendo. Oiga, ¿usted sabe lo que es que le digan a una niña de 13 años que no va a estrenar en la Navidad? ¿Eso es duro o no? Para mí fue duro. Yo, ok, papi. Era octubre. Afortunadamente tuvo un buen detalle que fue avisarme con tiempo. Y yo, a mis 13 años, tenía una hermanita que tenía 5 años. Y mi hermanita, en la fábrica donde trabajaba mi mamá, que era modista, yo le llevaba el almuerzo todos los días y llevaba a mi hermanita. Y entonces mi hermana se quedaba viendo por la vitrina unos zapatos azules en una franquicia de calzado que se llamaba Olafo. ¿Quiénes se acuerdan de Olafo? Mira, toda la gente que levantó la mano son de mi generación, la de la guayaba. A los que nos mandaban huevo duro con jugo de guayaba al colegio. Los pelados, para que sepan, Olafo es como bossy. ¿Qué? Y entonces mi hermanita se queda mirando los zapatos y me decía, yo quiero esos zapatos, yo quiero esos zapatos. Y ahí aprendí una lección importante en mi vida, el poder de un sueño. O sea, a mi hermana yo la amo con mi corazón. Y cuando era chiquita era hermosa. Y mi sueño era en esa Navidad regalarle a mi hermana los zapatos, a mi hermano la ropa que él quería y comprarme yo algo para estrenar en Navidad, porque no me iba a dejar de la prima esa que tengo, ¿no? Ella se iba a estrenar y yo no. Así que había una señora que vendía camisetas frente a la fábrica y yo le dije, oiga, deme 12 camisetas y yo por la tarde le traigo la plata. O sea, yo las vendo ahora y por la tarde le traigo la plata, 12 camisetas. Y yo no sé esa señora que vio en una niña de 13 años, pero me entregó la docena de camisetas. Y por la tarde llegué con la plata y me puse a vender camisetas. Ese fue mi primer negocio. Y pues la gran satisfacción y mi aprendizaje acerca del dinero. Tú tienes una relación con el dinero que la creaste dependiendo de cosas que pasaron en tu vida. El dinero para ti tiene un significado y sirve para algo de acuerdo a las cosas que tú has vivido. Esta es mi historia. Mi historia es que el dinero y mi relación con el dinero es que sirve para dar. Me encanta el dinero porque entre más dinero tengo, más puedo dar y más puedo ayudar. Así que yo quería dinero ¿para qué? Para dar. Así, esa fue mi primera relación con el dinero y todavía la tengo. O sea, me encanta ganar porque puedo dar más y puedo ayudar más y me encanta dar. O sea, me encanta cuando le doy algo. O sea, me encanta darle a mi hermana todavía cosas. Me encanta decirle, véngase a pasar el 31 conmigo y yo le compro el tiquete desde España, te lo regalo. Mamá, yo le regalo, yo le doy, yo puedo. O sea, a mí me encanta dar a mis hijos. Me encanta darles, pero también me encanta que aprendan a ganarse las cosas, ¿no? Esa primera lección para mí fue importante con el dinero. Y te pido que pienses cuál es la relación que tú tienes, porque a veces estamos frente a un negocio tan próspero como estos. Y yo creo que una de las cosas que a veces frustran mucho el que la gente avance es porque su relación con el dinero es tan mala, que están frente a un negocio que dice que ofrece prosperidad, pero como su relación con el dinero es mala, sienten miedo y dicen, no, mejor no lo hago porque el dinero es malo. O el dinero no me gusta, o el dinero me asusta. A los 18 años tuve mi primer trabajo. Ya estaba avanzada en mi carrera de ingeniería de sistemas. Me gradué a los 15 años y pasa la segunda cosa que marca mi vida. ¿Se acuerda del jefe ese que le dije que me regañó? Trabajo una semana para hacer un reporte de ventas de las 9 de las 9 sucursales del país de esa empresa que se llama La Constancia, todavía existe, mermeladas y salsa de tomate. Mi jefe era, bueno, el ingeniero de sistemas, y arriba estaba el gerente, que era Miguel Francisco Arizmendi, el que es el gerente de Amway. Él me pidió ese trabajo, o sea que él me conoce desde los 17 años, porque yo me le metí a esa empresa menor de edad. Todavía cuando se acuerda, me dice, usted era terrible, Claudio, usted se metió menor de edad a trabajar en esa empresa. Cuando se dieron cuenta, me mandaron el último mes a la casa hasta que yo llevara cédula, pero me trabajaba en la casa. El día que yo cumplí 18 años, eso para mí fue lalocura.com, porque ya tenía cédula para ir a decirle, mire, ya soy mayor de edad y no me pueden sacar de acá porque yo ya me les metí. Ese señor le gusta el trabajo, y el día que le llevo esa mañana el trabajo, me regañó delante de todos los otros, los 9 gerentes, y yo me sentí humillada. Y ese sentimiento marcó mi vida, que dije, nunca más ningún señor en lo que me queda de vida me va a volver a hablar de esta manera. Hice mi carta de renuncia inmediata, irrevocable, y me largué. ¿Por qué? Porque lo pude hacer. Ahora yo le voy a hablar de eso, pero eso marcó mi vida. Este negocio llega a mi vida, a mis 22 años. Para hacerle una historia muy larga, muy corta, porque lo importante no es el detalle, sino el contexto. A mis 22 años tenía 3 hijos, un matrimonio, mi corazón roto y quebrada financieramente. O sea, yo no sé por qué yo decidí vivir la vida un poco acelerada. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, 22 años, 3 hijos. Déjeme decirle que ahí también soy rápida. 22 años llega a este negocio. Yo tenía mi negocio de joyería. Digamos que yo lo quería hacer diferente. Mi mamá siempre estaba presente, estuvo mucho conmigo, pero yo quería darle a mis hijos mucha prosperidad. Conocía la prosperidad, quería la prosperidad. Y para mí estaba bien trabajar 16 horas con tal de que pudiera yo llenar a mis hijos de todo lo que necesitaban y los mejores colegios y toda la película en la que yo me armé. Yo quería ser como mi abuelo, pero pues no comprando lotería, porque ya sabía que esa no funcionaba o que era muy riesgosa. Lo quería hacer a pulso, trabajando. Cuando llega a este negocio, yo no tenía tiempo, yo no estaba buscando nada. Yo empecé a hacer eso por lo que ya les dije al principio, por curiosidad, porque me hacía sentido, porque un día dije, lo hago y punto, porque salí a una convención y dije, yo quiero ser diamante, porque yo quiero vivir como esa gente dice. Si eso que esa gente dice es cierto, yo quiero vivir así. Empecé a hacer el negocio y como me sentía que podía, yo dije, no, yo voy a llegar a diamante en un mes. Y empecé a cascar la nuez. Y cascar la nuez en este negocio es lo que duele. Mi primer plan. Yo le voy a decir al notario. Joyería, notaría, segundo piso. Le saco cita y le digo, doctor Telles, y le cuento el cuento. Me dice, mijita, coja oficio. Si yo hubiera sabido, Claudia, que era para eso, yo no le doy la cita. Zapatero a sus zapatos. Yo soy notario. Yo salí de esa oficina. Me puse en mi negocio y pensé, pero eso tampoco es tan fácil y tampoco debe ser tan bueno. Además, ¿yo qué necesidad tengo de esto? Finalmente yo estoy bien. Yo como que no voy a hacer eso, porque cascar la nuez duele. Y yo dije, ya, se me olvidó el negocio. Ese negocio y todo lo que había pensado que quería se me olvidó instantáneamente, porque me dolió. Y ahí aparece otra vez el apply, ¿no? Y el teléfono. Y entonces, eso que me dice, ay, no le contesto. Pero como por decencia, bueno. No, bueno, la verdad es que, y como que ya tu apply te da cuenta que tú bajaste como un globo que se desinfla. Entonces te dice, ¿qué pasó? Yo no, pues la verdad es que le dije al notario y le cuentas. Entonces, la historia, escúchese un audio, léase un libro. O sea, yo no sé, pero esto es mágico, esto es increíble. Porque como que por descarte sigues ahí escuchando. Te llenas de fuerza otra vez y dices, le voy a decir a Rosario, la de Tropicana. Esa vieja me va a firmar porque le he comprado ropa por 15 años. O sea, me conoce toda la vida. Ella me va a comprar. Ella se va a meter a mi negocio. Rosarito, y le cuento el negocio. Esa señora se rió tanto de mí que hubo un momento en que yo sentí que iba a llorar. De la peor que eso que yo tenía. Y entonces, yo dije, no, esto no. Yo no sé cuánto tiempo pasó de eso y cuántos planes di, pero yo, el que me recuerdo es el siguiente. Yo ya dije, le voy a decir a Néstor. Y Néstor era tímido, era un muchacho demasiado tímido que ni siquiera me miraba la cara. No levantaba la cara. Y entonces, yo le digo, Néstor, mira, pues hay un negocio que parece bueno. O sea, yo ya estaba hablando. Hay un negocio que parece que es bueno. Yo no, o sea, yo no le prometo nada. Yo no estoy segura, pero pues, inténtelo. Y le digo, Néstor, entonces, ¿qué, quiere entrar al negocio? Y me levanta la cara, mira, y me dice, sí. Le digo yo, ¿en serio? ¿En serio? Dice, sí. Le digo yo, ok. Dice, ¿qué hay que hacer? Le digo yo, pues no sé. Déjeme, yo pregunto y yo le cuento. Llamo a mi APLA y le digo, ya hay uno que quiere entrar ahí, ¿qué le digo? ¿Qué haga? Pues lo mismo, Claudia, que le cuente a gente y que se conecte a los audios, los libros y los eventos. Néstor, pues que firme y que hay que decirle a más gente y que nos conectemos a los libros. Mira, hay unos libros, hay unos audios y hay unos eventos, vamos. Él le dijo a su mamá, fue el único plan que él dio a su mamá. Era muy tímido y nunca se educó. Así que la mamá tenía un restaurante y la mamá entra. La mamá hizo lo mismo, le dijo a alguien, le dijo a una señora que se llama Gloria Galvis, que en esa época tenía 55 años. Ahora súbele 18. ¿Cuántos años tiene? 73 años. Esa Glorita Galvis fue la que me dio la esperanza de que sí se podía. Gloria tenía 55 años, yo 22. Ella había sido campeona de seguros, era una mujer que necesitaba, tenía ganas de ganar en la vida. Ella arranca a hacer este negocio y ella empieza a llevar mucha gente y empieza a llevar gente. Y ya cuando yo iba a las reuniones, yo me sentía como un pavo real. Yo decía, mi grupo, la gente de mi negocio. Eso me generó confianza, un pequeño resultado que generó en mí sentimiento de que podía. Me empoderé. Gloria empezó a auspiciar médicos, abogados, fiscales. Se fue a Cúcuta y auspició a un concejal, que hoy es una Esmeralda de Cúcuta. O sea, esa es una mujer talentosísima. Y eso me hizo a mí permanecer y quedarme en este negocio. ¿Cómo yo aprendí a hacer este negocio? Cascando la nuez, poquito a poquito, paso a paso. Cada pequeño triunfo en este negocio me generó de más y más confianza. Cuando califiqué Esmeralda, cuando iba camino a Esmeralda, en ese proceso, ese año de calificación, muchas cosas habían pasado en mi vida. Por ejemplo, que se han metido los ladrones a mi negocio, se han llevado más de 100 millones de pesos en inventario, me habían metido a mis hijos en un closet con revólveres en la cabeza y me habían hecho un atraco terrible. Yo tenía problemas con el UPAC. ¿Cuántos tuvieron problemas con el UPAC? Y la casa estaba que me la quitaban, me la iban a quitar. Yo me acuerdo que mi APLA me dijo cosas que marcaron mi vida. Estas también marcaron mi vida. Primera, cuando yo estaba ya con confianza en este negocio y la vida me tenía apretada, a presión. Las cosas me habían cambiado. Y Pedro me decía, Claudia, el que tiene fe en el futuro tiene fuerza en el presente. Me decía, Claudia, no se enfoque en las situaciones que tiene, enfóquese a donde quiere llegar. Yo estaba asustada, yo estaba financieramente quebrada, emocionalmente en mi corazón quebrada. Yo tenía miedo y quería llegar a esa primera meta que califiqué a Esmeralda con la esperanza de poder vivir de ese negocio. Solamente esa esperanza de poder vivir de ese negocio. Él me decía, Claudia, Lo importante es la actitud. Yo decía, pero es que es muy duro salir a hablar de prosperidad y de un negocio exitoso y saber que tu vida está totalmente en desorden. Y me decía, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Léete este libro, léete el libro de cómo piensa el ser humano hacia su vida, léete este libro que es el poder de la mente subconsciente, mira este video. Yo le doy gracias a Dios, no por este negocio, sino por el entrenamiento que yo he recibido por 18 años, porque es eso lo que me ha permitido cambiar mi vida. Es lo que he podido estructurar mentalmente de cómo afrontar, porque la vida siempre te va a tirar limones, siempre. Me dice una historia, usted es como la azafata, Claudia, usted va en un avión y hay mal tiempo y ese avión se está moviendo y usted lo primero que hace es mirar a la azafata, y si la azafata se está riendo con su compañera, usted se tranquiliza y dice, no está pasando nada. Mismo avión, misma azafata, misma turbulencia, usted está asustada, la voltea a mirar y ella hace esto. Usted entra en pánico. Usted se pone en posición de recibir el golpe, ¿verdad? Entonces, hasta aquí fue. Me dijo, su casa es el avión, usted es la azafata, sus hijos son los pasajeros, y no importa lo que esté pasando, lo importante es que usted tenga la actitud. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo me sirvió eso en la vida para afrontar cuando la vida me tiró el limón de que no pude pagar más el colegio para mis hijos? Yo no pude pagar más el colegio por 6 meses, los tuve que tener en la casa. De tener la actitud de la azafata, no estaba pasando nada, que todo iba a estar bien, porque el que tiene fe en el futuro tiene fuerza en el presente. Lecciones que aprendí. O sea, esto para mí no ha sido un camino lleno de rosas. Las rosas están ahí, pero ahí están las espinas también, pero son las que te hacen fuerte, las que forman el carácter. Así que lo que te está pasando hoy es porque Dios tiene un propósito con eso, porque está formando el carácter. Porque yo creo que nunca nos dan algo que no podamos superar, porque las cosas que nos pasan siempre son, y son para algo y por algo, tienen un propósito. Cuando califiqué Esmeralda pude empezar a vivir de este negocio, pero irónicamente y por un sarcasmo de Dios, ese mismo día estaban rematando mi casa. O sea, me estaban moviendo el pin de Esmeralda y estaban rematando mi casa. Y me decía mi upline, bendito upline, entrenado en su mente, que me hablaba de la forma correcta. Me decía, en el proceso, a 90 días de calificar Esmeralda, a 90 días de saber que ya no podía salvar mi casa, me decía esto. Me decía, Claudia, no te preocupes, que esa es la casa más chiquita y fea en la que vas a vivir. Me decía eso. Y sabes una cosa, sí tenía razón. Sí tenía razón, pude despegarme, porque a veces los apegos son los que te hacen sufrir, son apegos. Cuando te despegas, cuando sueltas, cuando abres la mano para soltar, increíble, porque tiene abierta la mano para recibir también. Si te cierras, estás cerrado y a veces no ves que hay más oportunidades. Y ahí siguió mi camino, diamante. Y todo mi proceso de vida, la vida me puso a vivir una orilla diferente. Yo tuve que saber todo esto que les he contado, vivirlo, hacer mis procesos duros en la vida y también vivir lo que es un divorcio. Increíble, increíble, increíble ese entrenamiento que yo estaba recibiendo. El saber que algo tan negativo estaba pasando en mi vida, como divorciarme, como tener que afrontar la vida sola con 3 hijos. Como el sentir como mujer tenía que elevar mi autoestima y saber que tenía un negocio que podía darme esa oportunidad de poner a mis hijos en el lugar que yo quería. El estar un día en un juzgado de familia para firmar un papel que tenía que firmar para que prácticamente metieran preso a alguien que no estaba respondiendo cabalmente con una responsabilidad, y mirar las señoras que estaban al lado. Mirar al señor que me estaba diciendo firme aquí. Observar ese panorama y sentirme que yo era diferente y que no necesitaba hacer eso. Irme para mi casa, ponerme de rodillas y decirle a Dios que yo contaba era con Él y que bendijera mi vida y que lo iba a lograr y que iba a salir adelante. Punto. Que no necesitaba más nada. ser fuerte y poner en orden mi vida y ponerme de rodillas y decirle a Dios esto: Dios mío, quiero un hombre que me ame y que me valore, que me respete, que le encanten los niños, Dios, porque tengo tres, que sea exitoso, que tenga éxito, porque no necesito que me den, pero tampoco que me quiten. Yo soy una mujer exitosa, yo ya era diamante. Señor, quiero que tenga mis valores, porque tengo tres hijos y necesito darles una familia. Imagínate lo aventada que yo soy, que le decía a Dios: Dios mío, que se case conmigo por la iglesia, porque ese es mi sueño y nunca lo he hecho. O sea, demasiado, ¿verdad? Que le encante este negocio, porque es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Esa era mi oración. Ese era el valor que yo me daba. Como piensa el ser humano, así es su vida. Como tú pienses, determina. Yo soy adivina. Yo tengo el poder de adivinar tu vida. Hablo contigo 5 minutos. Dime cómo piensas y te adivino tu futuro. Eso funciona. Abre tu boquita 5 minutos y yo sé tu futuro. Porque como piensa el ser humano, así es su vida. ¿Cuántos acá son de buenas en el amor? ¿Me han entendido? Baje la mano, le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos acá son de buenas en el amor? Bueno, le voy a dar la última oportunidad. Esa es la última oportunidad. ¿Cuántos acá declaran en su vida que son de buenas en el amor? Ahora, ¿cuántos acá creen que tienen una salud impecable y declaran en su vida salud? ¿Cuántos acá declaran que son personas de prosperidad? Prósperos, como piensa el ser humano hacia su vida. Como piensa el ser humano hacia su vida, señores. Y si algo valoro, atesoro de este negocio, es que tengo 18 años entrenando mi mente. Y ese entrenamiento mental ha influido mis hijos, mi familia, todo mi entorno. Así que la persona que ustedes ven acá no es otra cosa que el resultado de un entrenamiento que es el mismo que tú puedes recibir. Y eso es lo que va a cambiar tu vida. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tus resultados. Y esto es lo maravilloso de este negocio. Lo mejor que tienes en este negocio son libros, audios, eventos y tu equipo de apoyo. Yo quiero que reciban al hombre que definitivamente no podía haber conseguido un mejor socio, un mejor compañero, un mejor maestro para mis hijos. El padre de Luciana ahora, increíble, ¿verdad? Podemos hacer una película. Y el regalo que Dios me tenía preparado como recompensa por haber sido valiente y fuerte, porque Dios te manda eso, a que seas valiente y fuerte y que te esfuerces. Así que, señores, reciban a Carlos Eduardo con un gran aplauso.
Bueno, esta etapa, esta parte del evento me encanta. Me encanta la posibilidad de compartir un poco acerca de la ocasión de esta experiencia en el negocio. Y a ver. Ya. Bueno. Mi historia. Contarles un poco de dónde vengo, cuál es la idea de que nos ha movido para hacer el negocio y que se lleven un poco la visión de lo que pueden construirse así en esta actividad. Yo crecí en una familia de clase media. Tenía muchas cosas básicas, tenía lo esencial, tenía todo lo que necesitaba. Con un papá que siempre creyó que teníamos que crecer con un poquito de hambre y un poquito de frío. Es decir, que no nos los daba todo. Que nos daba apenas lo estrictamente necesario y teníamos que salir a buscar lo que queríamos. Y él tenía otros proyectos financieros y aprendí de él el valor de la inversión, aprendí de él el valor de la libre empresa, aprendí de él el valor de trabajar para construir activos. Así que me dejó cosas muy importantes. Como les decía en la primera parte, en el 82 fuimos a vivir a Europa y eso a mí me marcó mucho porque tuve contacto con una cultura que tiene una forma de pensar distinta. Recuerdo mucho que me impactó ir a Barcelona y estar en Barcelona conociendo una iglesia que se llama la Sagrada Familia, que la comenzó a hacer Antonio Gaudí en el siglo, finales del siglo XIX, y que solo hasta en los próximos años la van a entregar. Una obra que tiene ciento y pico de años en construcción, y que Gaudí, cuando la comenzó a construir, sabía que no la iba a ver terminada, pero tenía la visión del largo plazo. Entonces son culturas que nos llevan a nosotros mucho avance, mucho espacio, porque tienen muchos más años y aprenden a pensar a largo plazo. De hecho, entre más adelantada está una persona, una civilización, más a largo plazo planea. Los aristócratas ingleses planean la educación de sus hijos y de sus nietos desde que nacen. Ya tienen garantizada la Universidad de Oxford. La gente más rica. En Estados Unidos la gente planifica su baño 2 años. Los de más alto nivel planifican su retiro. En Colombia la gente planifica por ahí el mes con suerte. Ni siquiera las vacaciones son cada año. Y hay gente que planifica el día y compra el arroz del día, la comida del día. Y hay gente que está allá afuera que planifica la hora y están pidiendo monedas para poder sobrevivir la siguiente hora. Así que el mensaje para ustedes es entender que esto es un proyecto a largo plazo que puede dar resultados desde el corto plazo, pero que su impacto más grande se va a dar en el largo plazo. Así que ese viaje para mí fue muy importante, y llego aquí a Colombia y me empiezo a estudiar veterinaria porque es lo que quería hacer. Y cuando estudio veterinaria, pues empiezo a hacer lo que la mayoría de la gente hace. Comencé a endeudarme, llegué a deber 30 millones de pesos porque compré un carro con crédito, porque compré vestidos con cheques posfechados, porque tenía una tarjeta de crédito de mi papá amparada y a los 23 años debía 30 millones de pesos. Pero como uno se parece a las 5 personas con las que anda, por eso anda con ellos, y ellos están más o menos igual, uno dice eso es normal. Porque la gente alrededor mío también tenían un carro a crédito, también tenían tarjeta de crédito full, porque ellos eran amigos míos, pues porque pensábamos igual. Así que yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero me llamaban 3 abogados a cobrarme. Yo ya tenía que cambiar la voz cuando me llamaban para que no me reconocieran. Yo sé que a usted no les pasa eso, eso pasa en otros países. Y además, empecé a vivir la vida y teniendo una muy mala conexión con el dinero, porque empecé a sentir ansiedad por conseguir dinero y culpa de gastarlo. Y cuando tú tienes esa sensación, tienes una pésima conexión con el dinero. Vives con ansiedad por conseguir dinero y cuando lo tienes, te da culpa de gastarlo. Y ahí estaba yo. No pensé que nada pudiera cambiarme la vida hasta que un día una tía me invitó. Yo ya estaba en el disgusto, en la náusea, y me invitó a la reunión. Y yo llegué a una reunión de estas igual que algunos de ustedes. Me pareció extraña la reunión, demasiado aplauso sospechoso, un entusiasmo que no es común. Y el colombiano promedio tiene en su mente la idea de eso tan bueno, no dan tanto. O sea que si hay algo que parece ser muy bueno, ¿dónde estará la trampita del cuento ese? Entonces estaba con los brazos cruzados, la mente cruzada y con la mente de yo si no me dejo convencer. me senté al fondo del salón, actitud cerrada, mente cerrada, y se paró en la parima un tipo que me cayó mal. Además, el tipo comenzó a hablar de cosas, de éxito, y el ser humano se conecta mejor a través de las miserias. Si él me hubiera hablado de sus problemas, yo me hubiera conectado, pero me habló de sus éxitos. Y entonces ahí lo estoy escuchando, desinteresado, mente cruzada, hasta cuando él dice, y con este negocio usted puede pagar las deudas. Y yo dije, Dios mío, que sea verdad. Dios mío, que sea legal. ¿Por qué me va a meter a hacer este negocio? El descubrimiento. Y entonces conozco a quien fue mi primer mentor, que lo tuve oportunidad de escucharlo 2 veces en vivo, pero fue quien empezó a formar mi mente, que se llamaba Jim Rohn. Y entonces empiezo a oír a Jim Rohn, y por primera vez escuché, las utilidades son mejores que los salarios, y eso cambió mi vida. A los 23, 24 años de edad escuché por primera vez, la vida consiste en resolver problemas, y entre más grande es el problema, más grande es el cheque. Yo tenía 23, 24 años y empecé a entender que se trataba era de aumentar la habilidad para resolver problemas en lugar de pedirle a la vida que no me diera problemas. A los 23, 24 años de edad escuché por primera vez, la educación te dará para ganarte una fortuna y la autoeducación. Perdón, la educación te dará para ganarte la vida y la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. De 8 a 5 te ganarás la vida, de 6 a 10 construirás tu libertad financiera. A los 23, 24 años entendí que tú vales mucho para tu familia, tú vales muchos para tus amigos, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero para el mercado tú vales lo que te pagan, no vales un centavo más. Y me dolió, pero entendí que el mercado pagaba valor agregado. Lo que me cambió la vida no fue el negocio. Lo que me cambió la vida fue el entorno en el que empecé a asociarme. Hace poco estaba viendo un programa donde hablaban de cuál la razón por la que Europa y Asia son, o estos países que están en Europa y Asia, la mayoría, son países mucho más desarrollados científica y tecnológicamente que los países de América Latina. ¿Por qué en Suiza salen la cantidad de premios Nobel y de patentes que salen? Y en Suecia, y en Dinamarca. ¿Por qué Alemania se ha levantado de 2 guerras mundiales, porque tanta ciencia y tecnología, y porque en América Latina somos países todavía tan pobres? Y dicen que una de las razones que descubrió después de mucho estudio es una razón geológica. Es un problema de montañas. Las montañas en Europa y Asia, y esto es real, las montañas de Europa y Asia, las caderas montañosas, van de este a oeste. Y entonces eso permitió que los pueblos pudieran migrar sin tener que atravesar barreras geográficas, en un sentido en que no cambiaban de clima, lo cual posibilitó que se conocieran los egipcios con los griegos, los turcos, los mongoles, los normandos, los chinos. Y eso produjo intercambio educativo. Y el intercambio educativo es lo único que permite que una persona cambie de órbita de pensamiento. Y tú eres producto de la órbita de pensamiento en la que estás. Eso hizo que se elevara conciencia. Mientras que en América las montañas van de norte a sur o de sur a norte. Y atravesarlas era muy difícil en ese entonces. Así que los mayas nunca se conocieron con los incas, ni se conocieron con los chipchas, ni con los pijaos, ni se conocieron con los taironas, ni con los charrúas, ni con los guaraníes. No tuvimos intercambio educativo.
este negocio te cambia la vida porque te vas a asociar con gente que piensa distinto a ti. Este negocio te va a cambiar la vida porque vas a escuchar gente que está en un nivel de pensamiento diferente. Porque si tú sigues escuchando a la gente con la que has andado siempre, vas a terminar como estás ahora. Y eso me cambió la vida. Empecé a viajar y en Argentina conocí a un alemán que se ganaba $70,000 al mes. Para mí en ese entonces eso era inconcebible. $70,000 al mes. Y el tipo en Buenos Aires, en un café sentado conmigo, hablándome de la industria. Y entonces me voy después a un evento en Orlando. 13,000 personas, vietnamitas, rusos, ucranianos, sudafricanos, italianos, argentinos, brasileros, mexicanos, conviviendo en un sitio, en un gran parque de Disney cerrado solo para nosotros, y yo recibiendo intercambio educativo, escuchando gente de diferentes partes, un evento traducido a 14 idiomas. Me rayé el coco. Yo ya estaba aquí en Colombia, hablaba con mis amigos y yo hablaba en mandarín. Ellos no me entendían. Los que entendieron comenzaron a ser parte del negocio y comenzamos a crecer. Hoy en día tenemos escuela de mandarín para ustedes. Acelerado. En poco tiempo van a aprender a hablar este lenguaje. En poco tiempo van a entender lo que estamos pensando. Cuando vean una persona de éxito, no se pregunten cómo lo hizo. Pregúntense cómo piensa. Qué bueno sería ir a su biblioteca y saber qué lee. Cuando estén con una persona exitosa, pregúntenle qué libro está leyendo. Es todo. Porque eso les permite a ustedes meterse en el pensamiento de la gente que tiene resultados. Así que el descubrimiento para mí fue fabuloso. No era un negocio, no era un producto, no era una compañía. Era un mundo nuevo. Era una forma de ver la vida, completamente distinta. Me dijeron, si no te lo puedes pagar de contado, no te lo mereces todavía, punto. Y entonces pude dejar de usar las tarjetas de crédito para usar, para comprar cosas a crédito. Las uso como herramienta de compra a un mes, punto y se acabó. Entendí que la clave era cuánto dinero quedaba al final del mes, no cuánto dinero me ganaba. Así que comencé a hacer un presupuesto. Y por primera vez pude darme cuenta que podía dejar dinero al final del mes y que todos los meses tenía que sobrar dinero al final del mes para construir capital. Entendí la diferencia entre trabajar por dinero y trabajar para crear activos. Trabajar por dinero es lo que nos enseñaron a hacer en la universidad. Trabajar para crear activos es lo que le enseñan los ricos a sus hijos. Los ricos no trabajan por dinero, trabajan para crear un activo que produzca dinero. El pobre va y compra un televisor a crédito y con cheques cosechados para ver el mundial. El rico compra un negocio y ese negocio le compra el televisor. Entendí que la pobreza no tiene que ver con el dinero en el bolsillo. La pobreza es un estado mental. Y la pobreza se estudia, la riqueza se estudia. Y empecé a leer, a escuchar, a asociarme y a entender cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo. Un día fui a una conferencia en Panamá. Estoy con un judío panameño que me recoge del aeropuerto. Vamos a un restaurante a comer. Le digo, yo no conozco judío pobre. Los judíos son muy ricos, se han apoderado de las economías más poderosas del mundo. Por eso también los odiaban tanto. Son demasiado brillantes. De hecho, la única labor que se le permitía a los judíos en cierta época de la historia, porque no se les permitía nada. No podían ser arquitectos, no podían ser carpinteros, no podían ser médicos. Estaba prohibido todo por el antisemitismo. Así que ellos comenzaron a comerciar con moneda. Por eso se llamaban usureros. Pero como aprendieron a manejar la moneda, desarrollaron la habilidad de empezar a intercambiar dinero y fueron los primeros fundadores de bancos en el mundo. Saben cómo se hace dinero, cómo se administra, cómo se produce. Entonces yo estoy con un judío exitoso. Me recuerdo una camioneta espectacular. Y le digo, Efren, dime, ¿por qué los judíos son tan ricos? Y me dice, por la educación que recibimos de los papás. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me dijo, Efren, escucha, la economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Y yo en ese momento me acordé que en Colombia nadie sabe que existe ese vaso. Que aquí todo el mundo lo que busca es el chorro. Y si el chorro grande se lo traga todo. Y si el chorro chiquito se busca hartos chorritos. Pero no tienen conciencia de algo. Anótenlo. Pues este puede ser la frase más importante del seminario. ¿Están preparados? Te van a cerrar el chorro. Y si no llenaste el vaso, y no creaste activos que produjeran dinero, vas a pasarla mal. Así que después de toda esa etapa del descubrimiento, del renacer, de quitarse el pelo, obviamente comencé a construir el negocio. Y me di cuenta de algo. Todos tenemos que pasar por una etapa que se llama la barrera de frustración del novato. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, a las 2 semanas van a querer salirse. Métanse a clases de natación, a las 2 semanas se van a querer salir. Porque ustedes dicen, se me mete agua a los oídos, se me puso feo el pelo, yo no logro respirar, no logro llegar al otro lado, yo no serví para natación. Métanse a clases de guitarra. A las 2 semanas ustedes dicen, no, yo no tengo ritmo para esto, me duelen las muñecas, se me están empuñando los dedos. Métanse a clases de inglés. Definitivamente viejo loro no aprende a hablar, eso ya no está para mí, yo no puedo con los idiomas, eso no es bueno para mí. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer a las 2 semanas se quieren rajar. Se llama la barrera de la frustración del novato. Y cuando uno se mete a este negocio, a las 2 semanas se quiere ir. O a las 3, o a la 4ª semana, porque dice, la gente no viene, ya todo el mundo sabe, eso no es tan fácil, tengo que ir a muchas reuniones. Se llama la barrera de la frustración del novato. Yo entendí eso. Entendí que la educación tiene 4 procesos. La primera se llama la incompetencia inconsciente. O sea, no sé que no sé. Un peladito de 13 años, no, ni siquiera, por ahí de 8, no sabe que no sabe manejar. Hasta cuando el papá lo sienta encima y él dice, ¡ay, el timón! Y se emociona, ¿no? Ahí entra en la etapa de la incompetencia consciente. Ahora sé que no sé. Algunos de ustedes están en la incompetencia inconsciente. Se sentaron hoy acá, están escuchando esta charla y ustedes no saben que no saben hacer esto. Ustedes no saben que no saben hacer una lista. Ustedes no saben que no saben al que hay que contactar. Quizás después de un par de reuniones tú dices, ay, yo no sé hacer una lista. Y ya entran en la incompetencia consciente. Y entonces toman la decisión los pelados a los 16 años de aprender a manejar. Y entonces se sientan con el instructor y el instructor le dice, mire, es muy sencillo. Generalmente lo hacen con carros mecánicos. Siéntese acá, el pedal del centro es el freno, de la derecha es el acelerador y el otro es el clutch. Entonces uno está mirando los tres. Y dice, ahora meta primera. Meta el clutch. Meta el cambio. Y poco a poco vaya acelerando mientras saca el clutch. Y entonces, como uno está en la etapa de la, ahí entra en la etapa de la competencia consciente. Tengo que ser consciente para que funcione. Entonces yo tengo que estar mirando el freno, el clutch, como lo voy sacando, estoy mirando el acelerador, y entonces el profesor me dice, pero tiene que mirar al frente, porque ya el carro se le está yendo hacia el andén. Y entonces uno corrige, y en ese momento el carro comienza a hacer así. Y ahí dura unas semanas en la competencia consciente, hasta que llega a la etapa de la competencia inconsciente. Es cuando lo hago en automático. Entonces yo puedo ir manejando, la mujer se va maquillando y al mismo tiempo mandando un WhatsApp. Y los hombres peleando con el tipo de al lado, algunos hasta fumándose un cigarrillo, en automático. La excelencia es en automático. La excelencia en este negocio es en automático. Hay un día en que tú das un plan y es como si te pusieran play, play, sale. Un contacto, play, sale. Armar una línea, así se hace, play, sale. Nunca le voy a decir que es fácil, lo que sí le voy a decir es que vale la pena. Si pasan el proceso. Y algunos de ustedes lo van a pasar. Y yo quiero hablarles de lo que les va a ocurrir, porque yo conozco su futuro. Si se quedan, yo conozco su futuro. Una vez muere un hombre, y cuando muere, se encuentra con Dios. El tipo se queda mirando a Dios, extrañado, y Dios le dice: es que ya es tu momento. ¿Cómo que es mi momento? Dice el hombre, dice: sí, ya tenías que venir. Dios lleva una maleta. Y entonces el Señor se queda mirando a Dios y le dice: ¿y la maleta? Y Dios le dice: es que son tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? Sí, tus pertenencias. ¿Acaso está ahí mi reloj? ¿Mis lujos, mis carros, mis casas? Y Dios le contesta: no, esos nunca fueron tuyos. Esos fueron de la tierra. Entonces, ¿tienes ahí acaso a mis hijos, a mis padres? Dice: no, esos tampoco eran tuyos. Esos eran del tiempo. Entonces está ahí mi esposa, mis amigos, la gente que quise. Dice: no, esos tampoco eran tuyos, esos eran del corazón. Entonces, ¿tienes ahí acaso mi cuerpo? Dice: no, ese tampoco era tuyo, ese era del polvo. Entonces, ¿está ahí mi alma? Dice: no, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? El hombre se acerca, abre la maleta y la maleta está vacía. Y le dice: lo único que te perteneció fueron los momentos que viviste. Y por lo visto no fueron muchos. Cuando escuché esa historia entendí algo. Deberíamos cambiar el significado de la riqueza y entender que un hombre es más rico no por tener muchas cosas, sino por vivir muy buenos momentos. Déjenme compartirles, amigos, porque somos ricos. Somos ricos porque estamos llenos de momentos maravillosos. Este negocio nos ha dado tres cosas fundamentales que cada uno de nosotros vamos a requerir en algún momento de la vida: tiempo, dinero y amigos. Y este negocio nos ha dado esos tres maravillosos activos: tiempo, dinero y amigos. A mí me encanta, voy a mostrarles algunas cosas. Yo creo que dejé el coso para pasar. Gracias. Voy a mostrarles algunas fotos para que conozcan un poquito de nuestra historia, de cómo fue que comenzamos. Pero sobre todo quiero que vean, que sepan lo que tenemos en la maleta. Gracias. ¿Qué es lo que está en la maleta? Pues este soy yo. Playboy. Aquí estamos con mis hermanas y papá y mamá. Aquí estamos con Fernando. Fernando y yo. El viaje, primer viaje de liderazgo en Michigan. 24, 25 años tenía yo, Fernando por ahí 21. Así comenzó la historia. Hoy nos ven aquí con el traje y toda la película. No, 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 no. Teníamos muchas miserias. Fernando no tantas. Yo sí, porque mi papá me ha formado diferente. Tenía deudas, como les conté. Y esto es lo que está en la maleta. Lo especial del negocio no es el dinero, son los momentos. nuestra familia actual. Falta Lucianita. Bueno, ya está, pero está en la foto, digo yo. Una foto que nos hicieron para la revista en el jardín de bonsáis. Tenemos un jardín lleno de bonsáis, tengo 50 bonsáis. Un día les doy una conferencia sobre bonsái y cómo aplica el negocio. Nuestra luna de miel en Venecia. No sé cuántos todavía les falta ir a Venecia, pero es un buen sitio para ir. Lo que se ve atrás es la mezquita azul. Estamos en Turquía, con amigos nuestros compartiendo el mundo. Dobles diamantes de México, diamantes ejecutivos en dos mercados, nosotros, dos de nuestros hijos, en un sitio único como Turquía, como Estambul. Los jeques del LOC. Esto está en Dubái, camellando. Esta es la mejor forma de camellar que yo he conocido. Esto es en Petra. Esto es en Petra. Y para los ochenteros que vieron Indiana Jones, se acordarán de la escena en la que están en Petra, en la última cruzada, que es absolutamente increíble. Cuando tú llegas allá y ves eso y dices, wow, qué locura. Estamos con Teo y Maribel en un show de Mamma Mía, que era el sueño de Claudia, en Broadway, en Manhattan. Y logramos la meta. Nos pusimos la camiseta, se habla en español. 20 y pico de años en el mercado de Amway a nivel mundial. Nunca había habido hispanoparlantes en este evento. 7 días. Siete días en Washington, del 2 al 9 de mayo. Vamos a estar allí con los 100 negocios más influyentes o más grandes del negocio Amway a nivel mundial. Solamente hay 5 códigos de Norteamérica. Solo hay 2 códigos de América Latina, José Bobadilla y nosotros. La mayoría, así, asiáticos. Vamos a sentarnos y vamos a estar en mesas de trabajo con ucranianos, rusos, coreanos y chinos, trabajando en Amway Next, que es el proyecto de los próximos 25 años del negocio Amway a nivel mundial. Durante 7 días, elevando nuestra conciencia, sentado con gente que tiene 300 diamantes en su organización. Yo tengo solo 20. Tengo mucho que aprender, mucho que entender de este negocio. Y esta foto, que fue la foto de la inspiración, en el estadio El Campín con nuestros diamantes. Ahí están Wilson y Zulma, Fernando y Cata, Camilo y Leila. Extrañé a algunos que el próximo año van a estar con nosotros en este tipo de fotos. Y ahí está la razón por la que ha valido el esfuerzo estos 18 años. Los ojos brillantes de toda esta gente y de nuestros esmeraldas. Pero lo más lindo es la música. Para mí la música es lo máximo. Y como soy auditivo, he conectado momentos especiales de mi vida con música. Y eso es lo que hoy en día valoro más, porque eso es lo que está en la maleta. Esos momentos mágicos. Mi papá fue escéptico al negocio, el más negativo que se puedan imaginar. Haga algo serio. Yo a usted le pagué una carrera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Diamante? Pero mi papá es un hombre que me ha ayudado y me ha formado en muchos aspectos. No entendía y está bien. Pero había que devolverle algo al viejo. Un día me invitan a hacer una convención. Nos invitan a hacer una convención en Buenos Aires. Y estamos en Argentina. Y bueno, íbamos para Argentina. Le dije a Clau, invitamos a mi papá. Clau me dijo, invitémoslo. Papá le encanta el tango y Gardel. Y entonces, padre nos acompaña. ¿Qué creen que dijo? Estamos montados en el avión, llegamos a Buenos Aires, hacemos la convención y el domingo a las 3 de la tarde salimos a caminar por Caminito.
Pasamos por la boca, fuimos a la bombonera y después llegamos a un sitio especial. Queríamos comernos un buen bife chorizo, una buena copa de vino con una proboleta asada. Y justo cuando estamos ahí sentados, comenzamos a escuchar esta canción de Gardel. Esta que se escucha ahí. Otra vez para que... Cuando veo la cara de mi viejo con los ojos llorosos de emoción, porque está viviendo él un sueño, que es estar en Buenos Aires, en Caminito, escuchando a Gardel con su hijo. En ese momento entendí para qué es el dinero. El dinero es para hacer momentos mágicos con la gente que quieres y devolverle a tanta gente que te ha dado un momento especial. ¿Dónde te gustaría estar con tus viejos o con algún amigo o con tus hijos? De eso se trata este negocio. Y esa es la gran bendición que tenemos. Y si no están, honralos haciendo esto. Y dar ese privilegio a alguien más de compartir contigo un momento mágico. ¿Cuál es una vida soñada, jóvenes? La mía es Nueva York. Me gusta ver mi pobre angelito cada año. Hace 2 años, 3 años quizás, salimos de un viaje en Toronto y decidimos alquilar un apartamento en Manhattan, exactamente a 2 cuadras de Times Square. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Y teníamos el apartamento y teníamos el Macy's, que es un sitio espectacular para hacer compras gigantesco y poder darle a cada hijo tuyo un presupuesto para que vaya y compren regalos y entonces llegar y tener un árbol de Navidad con regalos, porque ellos iban y compraban y llegaban otra vez. Tenemos que repetirlo. Increíble. Y el sueño era estar, obviamente, en el Rockefeller Center, en ese gran árbol que está ahí, y lo hicimos realidad. Y allí llegamos una de esas noches mágicas y poder estar escuchando esta canción en Nueva York, en Manhattan, en el Rockefeller Center, con tu familia, mientras ves la gente patinar en el hielo, tomarte un buen café caliente y decir, wow, esto es mágico, esto es maravilloso. ¿Cuánto nos habríamos perdido si no hubiéramos entendido este negocio loco? ¿Cuántas cosas mágicas no habrían ocurrido en nuestra vida si no hubiéramos tomado la decisión de fajarnos y construir el negocio?
All right, everybody now in the family key, please.
Ese momento siempre estará en la maleta. Un día estábamos caminando por unas callecitas estrechas en una ciudad de ensueño, además llena de historia, porque si tú has leído un poco, tú sabes que en esa ciudad caminó Marco Polo, Galileo, Copérnico, Vivaldi. Y entonces estamos caminando por esas callecitas estrechas y llegamos a una plaza maravillosa donde está una de las basílicas más hermosas del mundo, la Basílica de San Marcos. Estamos en una ciudad que se llama Venecia. Y pues estamos en ese atardecer maravilloso, ahí hay muchos cafecitos, como los que están ahí. Y el atardecer maravilloso, con 2 de nuestros hijos caminando por ahí, nos sentamos en una de esas mesitas. Siempre hay generalmente alrededor unas pequeñas bandas, unas pequeñas orquestas que hacen música. Y ese día, mientras estábamos en Venecia, en ese atardecer, con nuestros hijos, comenzamos a oír esta canción. ¿Tú te imaginas la emoción de las caras de nuestros hijos? La sensación de, wow, no puedo creer lo que estoy acá viviendo este momento mágico. ¿Qué sitio del mundo te gustaría conocer? ¿Con quién quisieras compartir? ¿Saben una cosa, muchachos? Y lo más especial de ese momento ni siquiera tenía que ver con Venecia, tenía que ver con estar juntos, con estar haciendo realidad sueños, y por estar enseñando a esos muchachos que a través de esto pudieran hacer realidad también sus sueños. ¿Cuál creen que es la cena perfecta? Ustedes dirán, oh, un restaurante de manteles y cubiertería de plata. No, no, no. La cena perfecta ocurrió esa noche. Cuando saqué mi iPad, porque yo ya creo los momentos con la música y tal. Y entonces nos vamos a caminar con destino específico. Compramos dos pizzas en el camino, unas botellas de vino, y nos vamos a sentar exactamente a orillas del gran canal en Venecia, donde está el Ponte Rialto. Por ahí ves pasar los vaporetos cargados de turistas y los gondoleros con las parejas. Y yo puse esta canción mientras estábamos viviendo ese momento mágico, que siempre estará en la maleta, que siempre recordaremos. Para poder tener la cena perfecta no se necesita el mejor restaurante. Se necesita estar con la gente que quieres y con el corazón dispuesto. Y ese es mi mensaje para ustedes. Hagan este negocio. Se van a liberar de un montón de preocupaciones. Y les va a quedar espacio para pensar en cosas más importantes. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¡Wow! La hija mayor se llama María Camila. Ella, yo me acuerdo cuando estaba chiquita que ella empezaba a contarme toda la historia del Rey León. Se la sabía de memoria. Se veía la película 5 y 6 veces y me contaba los diálogos. Pues un día fuimos en Manhattan a un show, que es el show del Rey León en Broadway. Lo más increíble. Es teatro, música, la orquesta en vivo. Y cuando comenzó a sonar esto, me acuerdo en los ojos de María Camila llorando de emoción. No paraba, atacada llorando, porque estaba haciendo realidad su sueño de la infancia. Ahora vamos a estar en Disney. Dentro de un año tienes una oportunidad maravillosa de ver los ojitos de tus niños. Cuando estemos a las 8 de la noche en el parque de Magic Kingdom y de un momento a otro quede completamente oscuro el parque, y en ese momento comienzan a salir los juegos pirotécnicos que nunca has visto en tu vida, y empiezan a desfilar todos los muñequitos de Disney alrededor, y tus hijos están ahí que no lo pueden creer lo que están viviendo, y en un momento sale Campanita de la torre más alta del castillo y sale volando en un traje de luces. Ese día vas a decir: Dios mío, gracias por haberme dado el coraje de levantarme y haber hecho realidad el sueño, por ver los ojos a mis hijos brillantes esta noche. Eso es Amway y eso lo pueden hacer este año fiscal. El piano me encanta. Te dije que me sabía como 4 canciones, ¿no? Pues una se llama La Sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven. Y me encanta oírla. Fuimos a Viena, y en Viena vivió Beethoven los últimos años. Y él tuvo una casa en Viena. Llegamos a la casa en Viena, espectacular el sitio por la historia. Y llegamos a un solar. Y yo me quedé ahí sentado, mirando la habitación de Beethoven mientras escuchaba La Sonata Claro de Luna, pensando en lo emocionante que es vivir la historia de esta manera. Estás en Viena, estás en la casa donde murió Beethoven y estás escuchando una de sus obras más especiales que hizo. ¿Qué sitio, qué momento está en la maleta? Claudia se fue por otro lado. Con Alberto yo estaba extasiado, yo veía pasar un gato negro que se volteaba y me miraba, y decía, parecía un Matrix. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Pues imagínense esta película, llegar a París, tener unos tiquetes comprados para ir a un juego de fútbol. Encontrarme con mi amigo y decirle vamos a ir a ver un juego de fútbol muy especial. Agarramos un tren, llegamos al estadio Saint-Denis y resulta que llegamos al estadio equivocado. El partido en el estadio, en los parques, el Parque de los Príncipes. Y entonces tratando de comunicarme, perdimos mucho tiempo hasta que por fin logramos meternos en el tren correcto y llegar al Parque de los Príncipes. Cuando llegamos, ya era tarde. Fui a cambiar a recibir mis boletos con el código de verificación y el celular se quedó sin pila. Entonces tuve que pedir el favor a la señorita que me permitiera entrar a mi correo para mostrar el código de verificación, me entregó los tickets y ya el partido iba a comenzar. Mi amigo le encanta el básquet, así que él va a otro ritmo, espacio. Yo tratando de jalarlo, corriendo, por fin entramos. Después de 2 horas de intentar llegar a tiempo, pero justo en el momento que entramos al estadio, se acabó el partido. Está sonando el himno de la Champions League. Porque me voy a ver un partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Y era el Barcelona de Guardiola. El auténtico, el genuino. Y entonces Vladimir se fue a conseguir cerveza y tomamos cerveza toda la noche ahí mientras veíamos una obra de teatro que era ver un partido del Barcelona de Guardiola. Cuando la gente le diga, ¿y eso de Amway qué es? Si usted le dice, mire, ¿saben qué es Amway? Amway es hacer realidad los sueños y ayudarle a otros a alcanzarlos. Y vale la pena hacer esto toda la vida, como un legado. Wow. Se está acabando el tiempo. Resulta, jóvenes, que yo tengo un amigo muy especial. Se llama Vladimir. Y su esposa Susana. Ellos tienen un negocio muy grande. Pero en un febrero, cualquiera, hace unos años, su hijo mayor murió en un accidente. Un accidente de tránsito. Y pues por supuesto eso no tiene nombre. Su dolor, su tristeza es tan grande. Nosotros nos encontramos unos pocos meses después con ellos en París. Y ahí estamos al frente de una iglesia que se llama la Iglesia del Sagrado Corazón. Uno de los sitios más bellos que tiene París. Cuando entramos a la iglesia, escucho la historia de que es una iglesia muy querida por los parisinos porque fue uno de los pocos lugares donde, a pesar de las bombas, no hubo muertos. Alrededor cayeron muchas bombas, pero nunca en el Sagrado Corazón. La gente iba ahí porque sentía que era un sitio protegido. Las bombas caían al lado, pero ellos que estaban adentro estaban vivos. Cuando yo escuché esa historia, compré unas monedas que vendían ahí. Aquí lo tenía. Unas monedas conmemorativas. Y entonces compré 2 monedas y le entregué una a Vladimir. Le dije, mi Vladi, te conté la historia. Los que han estado acá estuvieron protegidos y están vivos. Yo quiero que sepas, mi Vladi, que la bomba que acaba de caer te cayó muy cerquita y estás temblando todavía. Pero lo importante es que tú estás vivo. Y yo quiero decirle, amigos, yo no sé si les acaba de caer una bomba cerca. Pero lo importante es que ustedes están vivos. Y que si están acá hoy y tienen un sueño, hagan honor a esa oportunidad que la vida les da de estar aquí con vida y salgan a recorrer las calles y hacer realidad sus sueños. Ese es mi mensaje. Y aquí termino. La única que me creyó cuando empecé este negocio fue mi mamá, Nubia Camacho, que me dijo, yo me meto por ayudarte, por colaborarte, yo me meto, papito.
Entonces se mete al negocio, pero mi mamá estaba en una situación muy difícil emocional, peleando con mi papá, deprimida, fumando. Y ella lo hacía porque quería salir un poco de ese mundo. Pero un día entendió que también lo podía hacer. Y fue a un seminario. Y en ese seminario, un diamante en tarima dijo, con una canción de Andrea Bocelli de fondo, decía, es tiempo de decir adiós. Es tiempo de decirle adiós a los miedos. Es tiempo de decirle adiós a las tristezas. Es tiempo de decirle adiós a las excusas. Es tiempo de decirle adiós a las cosas que no te hacen bien. Es tiempo de decirle adiós al sufrimiento. Y mamá lloraba, y lloraba, y lloraba. Hizo una catarsis tremenda y cuando salió del seminario, se acercó y me dijo, voy a calificar diamante. Y quiero que el día en que me reconozcan como nueva diamante, pongas esta canción. Durante muchos años, mi mamá escuchaba esta canción todos los días. Y afortunadamente, gracias a la vida, el mes pasado tuve el enorme privilegio de poder llamar a Nubia Camacho a la tarima como nueva diamante y poder hacer realidad el sueño de ponerle su canción. Muchachos, todo lo que tengan que hacer, háganlo. Todos los kilómetros que tengan que recorrer, recórranlos. Todos los planes que tengan que dar, denlos. Toda la gente para que tengan que hablar, hablen. Hablen con amor, con orgullo de lo que tienen en la mano. Tienen un vehículo que es el vehículo más apasionante de la historia de la libre empresa. Un vehículo que le permite a la gente cambiar su vida. Porque tiene educación, gente que lo va a apoyar y una corporación con valores y principios maravillosos. Salgan a recorrer las calles, salgan a hacer que esto funcione para ustedes. En Ibagué no ha pasado nada. Allá afuera hay millones de personas, o por lo menos cientos de miles acá, que están pidiéndole a la vida por una oportunidad. Y ustedes tienen en la mano la posibilidad de darles una herramienta que si ellos usan responsablemente les puede cambiar la vida. No sean morosos de la buena suerte. Ustedes están acá y muchos de ellos probablemente nunca se enteren. Su responsabilidad es salir a contarles. Espero que el mensaje esté en buenas manos. Espero que ustedes hagan su trabajo. Necesitamos que hagan la tarea. Yo vine a hacer mi tarea con Claudia acá hoy. Recorrimos muchos kilómetros para estar acá. Hicimos la tarea. Salgan a hacer la de ustedes. Hablen con la gente. Pónganlos a soñar y califíquense a diamante. Nos vemos muy pronto y muchas gracias.